El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte. Hoy ha sido el día del doble toque. El doble toque posible, sí, no, claro, dudoso, de Julián Álvarez en el penalti ayer, una de las jugadas que marcó la clasificación del Real Madrid, la eliminación del Atlético de Madrid. Bueno, en el Atlético de Madrid ayer estaban indignados, así que han llamado a la UEFA a decir, oiga, ¿dónde está la imagen que demuestre que Julián Álvarez toca el balón dos veces en el tiro del penalti, en la tanda de penales? Y la UEFA ha contestado al Atlético de Madrid, a la opinión pública, con un comunicado que dice brevemente lo siguiente. El Atlético de Madrid nos ha consultado, aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Y han puesto el vídeo, que es una toma nueva que ayer no vimos en la retransmisión, y es la que miró el VAR. Dice, bajo la regla actual, que es la regla 14.1, el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado. Va más lejos la UEFA, dice, es verdad que la norma es tan absurda porque no hay voluntariedad que a partir de ahora vamos a estudiar si la eliminamos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de ver la imagen que ha enseñado la UEFA, ¿crees que los atléticos ahora ya sí están convencidos de que hubo doble toque o no?
No, no están convencidos. Ni están convencidos los atléticos, ni José María Bonilla le convence. Ni la imagen, ni luego eso de hablar con FIFA e IFA para modificar la regla. Yo creo que la UEFA en este caso lo que ha querido es quitarse un auténtico marronazo de encima. Se ha lavado las manos y a mí lo que me gustaría ver es la imagen. Pero la imagen concreta, no la que me manda UEFA en el vídeo, porque yo creo que esa imagen no la vio ayer el VAR, sino la imagen que vio el árbitro de VAR y que determinó que el penalti de Julián Álvarez no valía. A mí lo demás son milongas.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú crees que la imagen que enseña hoy la UEFA demuestra la tesis del Real Madrid de que estaba bien anulado el gol?
Bueno, más que del Real Madrid, del árbitro de VAR, sí. Es muy contundente, no tenía nada que ver con lo que habíamos visto hasta el momento. Es una toma, como decís, que ayer no aparece en la transmisión televisiva y que no está dentro de la realización televisiva y no deja lugar a dudas. Es clarísima, es muy mala suerte, pero es clarísima. Me parece que la nota de UEFA es impecable en todos los aspectos, con una prueba que además hace pública y que, por ejemplo, en el caso del fútbol español, pues no hubiera ocurrido, ¿no? Porque nadie se hubiera hecho público y hubiera que haber ido a la federación a pedir explicaciones. Así que me deja fuera de dudas absolutamente, está claro, doble toque y me parece perfecta la explicación.
Los dos igual de rotundos, lo que pasa es que cada uno lo analizáis de una manera. Ahora hablamos de las consecuencias de ayer para el Madrid y para el Atleti, pero antes, Rodrigo, situamos toda la actualidad del día.
El Real Madrid vuelve a asomarse al cuadro de honor de la Champions. Próxima parada el Arsenal el 8 y el 16 de abril con la vuelta en el Bernabéu. Se lo pierde Tchouaméni por sanción y Mendy será duda por una lesión muscular. Habla Luka Modric.
Bueno, vamos a ver, queda mucho hasta este partido. Ahora tenemos que enfocarnos en Villarreal. Ir tranquilos con selecciones. Arsenal es muy buen equipo y va a ser otra vez eliminatorias interesantes. Y
este equipo es una máquina de superación y
que tenemos carácter y fuerza esta mental que es necesaria en estos momentos.
Las otras tres eliminatorias de cuartos: París Saint Germain, Aston Villa, Barcelona Borussia Dortmund y Bayern Inter. 15 horas ha tardado la UEFA en mostrar esa imagen que supuestamente muestra que Julián Álvarez roza el balón antes de lanzar el penalti. El Atlético había pedido explicaciones al máximo organismo europeo y la Federación de Peñas había solicitado al club incluso que impugnara el partido. Simeone no daba crédito anoche.
¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó dos veces. Julián, levante la mano.
Yo te pregunto,
¿quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie.
Damos por fin esta rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas
no
gracias
levantó
a todos.
Nadie la mano, ¿eh?
Respuesta en caliente de Courtois, campeón de Liga con Simeone.
Yo estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa. Yo creo que al final ellos lo han visto claro y por eso lo han pitado así.
Es jueves de Europa League, desde las 7 menos cuarto, Athletic 0, Roma 0. Además, el equipo italiano, con un futbolista menos, ganó la Roma 2-1 en la ida. Y a las 9 en Old Trafford, Manchester United, Real Sociedad, con 1-1 en San Sebastián. Habla Imanol Alguacil.
Yo no soy de los que piensa que no tenemos nada que perder, sí. O sea, yo lo tengo muy claro, tenemos mucho que perder. Entonces, lo que queremos es competir para ganar y para estar en cuartos.
En la Conference, victoria de Guimarães Betis con 2-2 de la ida en Sevilla. Kylian Mbappé vuelve a la selección francesa. Deschamps lo ha convocado para el doble enfrentamiento ante Croacia en los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Precisamente hoy el españolista Carlos Romero ha explicado cómo vivió las horas posteriores a su entrada sobre Mbappé.
Nada más entrar al vestuario era coger el móvil y ver todos los comentarios en las redes sociales, que obviamente me tuve que desactivar, me quité todo tipo de mensajes para que no me llegara nada y que tanto yo como mi pareja nos aislamos, quitamos todos los comentarios de las redes, que todo lo que leíamos y era increíble, ¿no? Que se me acusa a mí de ir a hacer daño, intentar lesionar a alguien o acabar con la carrera de alguien, creo que eso son palabras mayores, ¿no? Incluso Kylian tampoco me dijo nada ni se lo llevó a otro extremo.
Copa de la Reina, tras la eliminación del Real Madrid ante el Barcelona, estamos contando en el Dial 106 desde las 7 y media la vuelta de la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Granada. Ya ganaron las madrileñas en la ida 0-2. Baloncesto, jornada 29 de la Euroliga. A las 9 menos cuarto, Virtus de Bolonia, Real Madrid. Tras 10 derrotas en 14 salidas, urge ganar. Chus Mateo.
Tenemos por delante, como digo, un reto, una oportunidad de hacer un buen partido fuera de casa y así lo estamos planteando, como algo que pueda ser en un momento determinado ojalá el principio de un buen final de liga regular. Nosotros vamos a seguir luchando y peleando y tratando de hacer las cosas mejor.
Tenis Masters 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final. Esta madrugada pasó por encima de Dimitrov y se cita ahora con el argentino Cerúndolo, número 26 del mundo. Y hoy Carla Suárez ha sido presentada como capitana del equipo español de tenis. Motor, este fin de semana comienza en Australia el Mundial de Fórmula 1. Esta madrugada, primeros entrenamientos. Estas son las sensaciones de Carlos Sainz con su nuevo Williams.
Hemos tenido unos test positivos. Pero dicho esto, positivo, pero no sé si estaremos a un segundo o medio segundo de los líderes. Esperemos poder mostrar progreso y esa es la palabra clave este año. Queremos progresar como equipo y ver dónde terminamos.
Y también hay motos, Gran Premio de Argentina, Marc Márquez y Ducati, favoritos pero cautos.
Soy realista. Cuando contestaba los WhatsApp de los amigos les decía, pies en el suelo. La gente, lógicamente, se deja llevar por el momento. Muy bueno empezar de esta manera y coger esta buena inercia. Pero en una carrera no hay un campeón y no hay un perdedor. Siguen habiendo 21 carreras por delante donde toca tener los pies en el suelo, seguir trabajando y no te voy a negar que empezar de esa manera pues te da esa confianza.
Y está terminando en este momento un partido de balonmano correspondiente a la fase previa del europeo. Acaba de perder España 27-25 frente a Serbia.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Vamos a buscar lo primero, el fútbol en directo. Nos vamos a ir a Alcalá de Henares, conectamos con el 106. Ahí está el Atlético de Madrid femenino buscando entrar en la final de la Copa de la Reina, ser las rivales del Barça. Miki Ruiz, ¿cómo va la cosa?
En la banda izquierda, Alba Pérez, era la que pedía ese balón. Enfado por parte de la jugadora del Atlético de Madrid. Primera falta de partido, vaya golpetazo, Miki, vaya golpetazo, Cristina. Entre una era Tatiana Pinto, la otra creo que era Alba Pérez.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes de la 101.3 en el enfoque del deporte para situar la semifinal de la Copa de la Reina. Juanpa, ¿con qué resultado?
Estamos en el minuto 8 de la primera parte, Copa de la Reina, semifinales, Atlético de Madrid 0, Granada 0.
Medina, ¿cómo ha empezado el partido para el Atleti?
Pues ha empezado bastante bonito, está llegando con bastante peligro al área rival. Es cierto que la pelota la está intentando tener más el Granada por ir por debajo de la eliminatoria, pero es cierto que el Atlético está bastante agresivo y llegando con, como decimos, con mucho peligro a la portería rival.
Esther, ¿cómo está el ambiente y por qué está el juego parado?
No nos llega el micrófono de Esther. En cualquier caso, el marcador es ese. Atlético de Madrid 0, Granada 0. Le valdría a las rojiblancas para estar en la final. Y vamos a lo de ayer, a las consecuencias que deja la eliminación del Atlético de Madrid, la clasificación para cuartos del Real Madrid, que hay mucho que contar. Pero ahora, Carlos Bonilla, tres preguntas muy concretas, busco respuestas en formato casi titular. Empezamos por el clasificado, por el Real Madrid. Carlos, físicamente, ¿qué consecuencias ha dejado lo de anoche?
Lo primero, la lesión de Mendy, que hoy se ha confirmado, tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, es decir, la parte trasera del muslo, que le va a dejar fuera de combate más o menos entre 3 y 4 semanas, día arriba, día abajo, un mes fuera. Y luego es verdad que hay muchos tocados con mucho cansancio, como el caso de Valverde, de Asensio, de Luka Modric, del propio Bellingham. Bueno, más allá de la lesión de Mendy, afortunadamente lesionados de mayor gravedad no hay.
¿Quién sale más reforzado y quién sale más tocado del partido de anoche?
Futbolísticamente hablando, ¿sí? Creo que hay futbolistas reforzados, como el caso de Courtois, por ejemplo, el mejor del Real Madrid seguramente por sus intervenciones en la primera parte, o el rendimiento de Raúl Asensio, que yo creo que le consolida y le consagra definitivamente como uno de los titulares de la defensa del Real Madrid, o el esfuerzo tremendo que hizo Valverde, o incluso la mejoría mostrada por Camavinga en la segunda parte. Tocado en general el juego del equipo, que de momento creo que anda justo si quiere ganar la Copa de Europa.
Y la última, ¿va a usar Ancelotti los partidos de Liga como el de este fin de semana para que descansen los titulares? ¿Va a poner el foco en la Champions?
Seguramente sí, pero yo creo que para el sábado, Nacho, la cosa va a ser 50-50. Es decir, creo que van a descansar futbolistas como Valverde, como Rüdiger, obligada a la ausencia de Mendy, como Modric, pero no preveo más de 4 o 5 cambios en el 11, o sea que a pesar de todo creo que va a seguir peleando por la Liga.
Bonilla, ¿quién sale más reforzado y quién sale más tocado de anoche en el Atlético de Madrid?
Hombre, reforzado creo que Rodrigo de Paul, hasta que tuvo fuelle, creo que mandó en el medio del campo del partido, jugó creo que un grandísimo partido, ahora está a un nivel altísimo, su falta en la prórroga hizo que el Atlético de Madrid estuviera incómodo con el balón y se hizo notar el futbolista argentino, la ausencia del futbolista argentino se hizo notar en el juego del Atlético de Madrid. El tocado, pues aunque duela Griezmann, un día más creo que fue intrascendente, es como si no le diera al futbolista francés para actuar en determinados partidos, y luego hay gente que salió desde la suplencia, caso de Lino, caso de Nahuel, que tampoco estuvieron finos.
Bueno, hoy ha habido dos grandes debates en las redacciones y entre los aficionados. Uno, lo del doble toque, ya lo hemos comentado, y otro, el planteamiento de Simeone. ¿Tú crees que los atléticos defienden ese planteamiento o hay división de opiniones?
Vamos a ver, yo creo que en su gran mayoría creo que aplauden el partido y el planteamiento de Diego Pablo Simeone. El planteamiento era claro, hay que defender, no hay que darles espacio, no pueden correr a nuestra espalda y hay que salir con peligro. Y el partido fue bueno del Atlético de Madrid, el mejor del Real Madrid, lo acabamos de escuchar, fue Thibaut Courtois. Por lo tanto, el partido estaba más cerca de lo que quería el Atlético de Madrid que de lo que quería el conjunto blanco. Evidentemente, puede ser mejorable, pero hoy me da la sensación que un porcentaje alto de los aficionados del Atlético de Madrid están de acuerdo con el planteamiento que ofreció el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone.
Dime en 30 segundos qué preocupa más para el domingo, para el partido contra el Barça en el Atleti, ¿el cansancio o el ánimo?
Pues yo creo que las dos cosas, ¿eh? Es un golpe duro caer en octavos, hacerlo ante el Real Madrid con la crueldad además que tuvo el desenlace final y luego jugadores que acabaron fatigados con molestias como Reinildo, como De Paul, como Lenglet, como el propio Juliano. Ha habido ya algunos jugadores que han puesto en redes sociales que se quieren levantar, que se deben de levantar, que están dolidos, pero que ya tienen que pasar página y evidentemente yo creo que esas dos cosas pueden estar en contra del Atlético de Madrid, la fatiga e indudablemente el golpetazo de caer en octavos.
Claro, ahora hablamos, Rodrigo, del futuro del Madrid, pero el futuro inmediato del Atleti le obliga a levantar efectivamente la cabeza. Hombre, tiene cosas importantes por delante como para quedarse ahora en shock.
Empezando por el Barça, que es el próximo rival y que seguramente junto al Real Madrid fue el gran beneficiado por la noche de ayer, viendo cómo el Atlético de Madrid se estaba vaciando, desfondando, apurando hasta el último minuto y último segundo de partido, y que va a llegar en unas condiciones físicas cuestionables y anímicamente está por ver también cómo va a acusar el golpe.
Claro, claro, esa es la historia, es ver si realmente, por ejemplo, el domingo contra el Barça va a ser capaz de salir vivo. Porque se está jugando la Liga, y en la Liga, con un Madrid y un Barça clasificados para Champions, ese es un resquicio que puede aprovechar el Atleti, Rodri.
Sí, hombre, el Atleti yo creo que este año se ha sentido fuerte. Ha visto que puede mirar a la cara al Barça y al Real Madrid con argumentos futbolísticos que a lo mejor no ha tenido en otras temporadas. Yo creo que si vemos las plantillas, seguramente el Atleti este año, por primera vez en algún tiempo, no se ve inferior a ninguna de ellas, y eso le hace ahora tener que enfocarse en ganar uno de los dos títulos que le quedan. Yo creo que desde dentro hay sensación de que se puede ganar un título esta temporada a pesar de haber perdido la Champions.
Vamos a llamar a nuestro coach, a Fernando Garrido. Queremos profundizar un poquito más en esto.
Hoy en el otro enfoque, otro pasito adelante. Hola, Garrido.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hay días que es difícil ser del Atleti.
Sí, desde luego. Es más fácil ser de cualquier otro, pero bueno, no porque estén acostumbrados a perder, no lo digo por eso, sino porque la verdad es que los atléticos hacen buena esa palabra que ya le estamos cogiendo manía de la resiliencia, ¿no? Pero que la pinta es de rojo y blanco y vamos, parece que tiene otro color y otro valor en sí misma.
¿A qué te refieres?
Bueno, pues que la derrota ayer me recuerda mucho a la que sufrimos en su día en Corea, en el Mundial, ¿no? Cuando caímos, por mal sabor de boca, dolor, la situación es la que es, no puedes alegrarte, estás eliminado, pero si analizamos la reacción de los aficionados del Atlético de Madrid, sobre todo del Cholo Simeone, yo creo que se entiende un poco el modelo. Es decir, como en aquella derrota, en aquella España de Camacho, pues el Atlético tiene una idea y tengo la sensación de que viendo las reacciones, que cómo lo ven ellos, tengo la sensación de que ven que esto es un paso más en su carrera hacia donde quieren llegar, y para mí eso es un valor.
En vez de una vuelta de tuerca, aventuro que vas a dar una vuelta de coaching.
Correcto, porque perder de determinada manera, perder en general, pero una derrota como la de ayer, yo creo que en ningún caso es un fracaso, ¿no? Hablábamos del Camacho de Corea y al final él decía que a la selección le faltaba el gen ganador, pero que llegaría. Bueno, él puso una piedra, luego puso otra Luis y del Bosque pusieron las grandes piedras, el bloque entero. Pero bueno, el Atleti se planteó hace años un modelo de club, eligió al Cholo como director deportivo, como jefe líder, ha seguido el plan, han llegado a títulos, tiene un estadio 5 estrellas, han disputado finales de Champions y al final yo creo que están entre los mejores, que es lo principal y lo que querían, ¿no? Por eso no se puede hablar de fracaso, que es una palabra además que sabes que no me gusta en absoluto.
Entonces, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, para mí es una derrota muy dolorosa, más ante un rival directo que te ha dejado pues a centímetros además en su día de conseguir tu primera Copa de Europa, pero yo creo que un fracaso es no comparecer, es no estar, es no cumplir tu responsabilidad. Yo creo que ese no es el caso, ¿no? Algo de lo que te has que avergonzarte, no una derrota digna. Yo creo que el Atleti sabe muy bien qué es el proceso y sabe aceptar la situación de una manera especial, buscando su objetivo. Me parece inspirador, sinceramente, ¿no? Cómo ese club se ha dado a la vuelta a sí mismo en unos años. Creo que es un valor en general lo que ha hecho y que tiene muchos valores, un trabajo increíble y hasta un caso de éxito que se debe estudiar en el deporte, pero muy lejos de hablar de derrota, o sea, perdón, de fracaso por una simple derrota.
¿Pero tú crees que se lo han tomado así los atléticos?
Yo creo que sí, primero porque son increíbles y después porque entienden mejor que nadie lo que significa un proceso, y no porque sean perdedores, repito, ellos y ellas vienen de una pelea histórica y muy desigual, sobre todo con respecto a este rival directo que es el Real Madrid, así que yo creo que saben muy bien lo que significa dar pasos adelante, así que yo repito que escuchando al Cholo, después del partido, uno tiene la sensación de que es el pensamiento general de los rojiblancos, estamos más cerca y la próxima vez va a ser, ¿no? Es un concepto de vida que además me parece interesantísimo desde el coaching, que es hacer, analizar el resultado, recuperarse y seguir adelante, fijando objetivos. Me parece perfecto. Así que, bueno, además, no me toca, pero han estado a un gran nivel competitivo y además los analistas de todo color dicen que han sido mejores en la eliminatoria. Total, yo creo que ese es el camino.
Y el calendario para el Real Madrid ya tiene días fijados. 8 de abril, partido de ida en Londres, en el campo del Arsenal. Y la vuelta en el Bernabéu el miércoles 16. Alejandro, ¿cómo queda ese camino hacia la final de Múnich?
Terminaron los octavos de final en el día de ayer de la UEFA Champions League y así quedan los cruces para la ronda de cuartos de final de la Champions. Por un lado del cuadro, el Real Madrid se medirá al Arsenal. La ida, martes 8 de abril en el Emirates, y la vuelta miércoles 16 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. La otra eliminatoria y posible rival del Madrid en semis, PSG-Aston Villa. La ida miércoles 9 de abril en París y la vuelta en Villa Park martes 15 de abril. En el otro lado del cuadro, el FC Barcelona se enfrentará al Borussia Dortmund. Los de Flick jugarán la ida en Montjuic el miércoles 9 de abril y la vuelta en Alemania el martes 15 de abril. Y el posible rival de los blaugranas en unas hipotéticas semifinales sería el ganador del duelo entre el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. La ida se disputará en Múnich el martes 8 de abril y la vuelta en Milán el miércoles 16 de abril.
Así es, esas son las fechas. ¿Y el Arsenal cómo está? ¿Cómo anda? Vamos a llamar a consultas a nuestro experto en fútbol internacional, a Rodrigo Marcial. Hola, Rodri.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Bueno, la realidad es que este Arsenal ahora mismo se fija en la Liga de Campeones como su gran atractivo de la temporada. Está asegurando prácticamente, bueno, ya lo tiene casi hecho, la plaza de Liga de Campeones. Es verdad que se esperaba que estuviese compitiendo más con un Liverpool que ha estado intratable en Premier League. Pero bueno, ahora mismo está segundo y está, sobre todo, yo creo que en un buen momento, ¿no? El Arsenal con, sobre todo, la gran duda en el 9, donde está jugando, incluso Mikel Merino, pero con jugadores muy reconocidos como Martin Odegaard, como Declan Rice. Y bueno, yo creo que es un equipo muy potente, sobre todo en la estrategia, algo en el que ya analizaremos frente al Real Madrid, pero sobre todo con ganas de quitarse una espina. El Arsenal no ha ganado nunca la Liga de Campeones, ha estado muy cerca, con lo cual el partido le da un atractivo, la eliminatoria brutal a la historia del club londinense.
Oye, hace 21 minutos Carlos Bonilla os hacía esta pregunta. 21 minutos después, no sé si habéis cambiado de opinión a base de ver en el móvil repetido una y otra vez el doble toque o el único toque. Bonilla, ¿sigues pensando que la imagen de la UEFA no está clara? ¿Sí o no? Agua. Carlos, ¿tú sigues pensando lo mismo? ¿O a base de ver la repetición has cambiado de opinión?
No. Vamos, yo he visto la imagen a primera hora de la tarde y tengo claro que es correcto y que está bien
convence.
Picado. Sí.
Voy a hacer de Bonilla. Como no estaba Bonilla, voy a hacer yo de Bonilla. No sé si me sale la voz. Para mí no es nada concluyente, porque no queda claro si toca con el pie de apoyo, si toca con el otro, si el balón se levanta solo cuando pisa al lado del punto de penalti, como le ocurrió a Lautaro el año pasado con el Inter en la eliminatoria frente al Atlético de Madrid. En fin, que a mí no me queda claro. Lo único que tengo claro es que estas decisiones, estos intervencionismos, hacen que el fútbol todavía se desnaturalice un poco más.
El fútbol moderno. Vamos al fútbol antiguo, vamos al fútbol de Madrid. Y el fútbol de Madrid nos lo trae cada día Poblador. Hola, Pobla.
¿Qué tal? Un saludo. Muy buenas tardes. La jornada para los nuestros comienza mañana con un partido más que interesante. El Castilla, imbatido en el año 2025, rinde visita a uno de los escenarios donde los chavales más a gusto van a jugar y donde más les apetece jugar, el Rico Pérez de Alicante. Su rival, el Hércules, que como todos los equipos está atravesando buenas y malas rachas en este grupo segundo de Primera Federación. En este caso, toca la mala racha. Raúl González Blanco hablaba de eso y también de lo bonito que va a ser jugar en un escenario como el Estadio Alicantino.
Cada partido es muy difícil. Hay equipos que pasan o sufren dinámicas, unas mejores, otras peores, pero bueno, creo que es simplemente por el escenario, por la categoría del Hércules, de su afición, de los jugadores que tienen, pues bueno, va a ser un gran reto, una buena oportunidad para los chicos de vivir una gran experiencia y bueno, ya trabajaremos e iremos allí convencidos de que lo podemos hacer bien.
El Atlético de Madrid B defenderá su quinta plaza y si es posible intentará subir alguna más ante el Yeclano, un equipo que está peleando por la permanencia en el grupo. Este partido se va a jugar a las 4 de la tarde en la localidad murciana. Y también el sábado a las 6 de la tarde el Alcorcón va a rendir visita a uno de los equipos que más han dado de qué hablar esta temporada. Un equipo que estuvo en la primera posición de la tabla durante muchísimas jornadas, el Antequera, pero al que va a pillar también en su peor etapa de toda la temporada. Por tanto, buena opción para que el Alcorcón pudiera sumar su segunda victoria consecutiva después de haberlo hecho ante el Intercity la semana pasada. Y eso, lógicamente, le daría muchísimo aire en la tabla clasificatoria. Como aire también le dará si gana el Fuenlabrada en la Condomina el domingo a partir de las 7 de la tarde al Murcia. Un Murcia también en horas bajas, un equipo al que le cuesta mucho sacar las victorias en su propio estadio y ojalá que los fuenlabreños puedan sacar tajada de la Condomina. En Segunda Federación, atención, porque todos los partidos se van a jugar el domingo. A partir de las 12, Tenerife B, Getafe. El Getafe que va a intentar retomar la senda de las victorias fuera de el Santos de la Parra. Un Getafe que este año está siendo bastante más irregular que la temporada anterior. Un derbi con mucho drama, el que se va a disputar en el Mariano González de Navalcarnero, entre el Navalcarnero y el Móstoles URJC. El mejor Naval de la temporada, enganchando victoria tras victoria en el último mes, se va a enfrentar al Móstoles URJC, que quema sus últimos cartuchos en la pelea por la permanencia. A partir de las 12 también visitará el líder, el Guadalajara, el Cerro del Espino de Majadahonda, para enfrentarse ante el equipo local. A partir de las 12 del mediodía, Real Madrid C, Cacereño, unos buscando el playoff, otros buscando la salvación, en este caso el filial del conjunto blanco. Y también a las 12 del mediodía, pues un derbi realmente dramático, porque los dos equipos necesitan los tres puntos en su pelea por la permanencia. Un Adarve más acostumbrado a esa situación que el San Sebastián de los Reyes, que se ve inmersa en esa pelea. Y a partir de las 5 de la tarde cerrará la jornada, fuera de la comunidad madrileña, el Moscardó, que se enfrenta al mejor equipo de la segunda vuelta, el Coria Cacereño.
Y dentro de un rato el Madrid tiene cita en la Euroliga, juega en la pista de la Virtus Bolonia. Miguel, decir que es un partido vital no es un tópico.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, el Madrid juega en unos minutos y lo hace con la necesidad de ganar sí o sí, porque llega un décimo fuera de ese top 10 con un balance de 14 victorias y 14 derrotas y se enfrenta hoy a un rival a priori muy inferior, que es el Virtus Bolonia, que está penúltimo, que está matemáticamente eliminado, por lo que es un rival ideal para ganar y sobre todo encontrarse con ese buen juego que no está mostrando el equipo en los últimos encuentros.
Cuando no encuentras el juego que quieres o lo encuentras por momentos, pero luego algo gripa el motor y desaparece ese juego, pues también tienen mucho que ver las cabezas, ¿no? Y lo que hay que intentar es poner solución, porque realmente últimamente no estamos jugando bien y eso es obvio.
La única baja es la de Gavidec, que ya lleva una semana entrenando con el grupo, pero que aún no está disponible porque, como ha confirmado el propio Chus Mateo en la previa, el doctor les ha pedido precaución para evitar una recaída del argentino. Así que sin él, el Madrid buscará a partir de las 9 menos cuarto la primera victoria en estos 6 partidos restantes para acercarse al menos a esos puestos de play-in.
Vamos a Telemadrid. Cueto, dentro de un rato en el Telenoticias, ¿hoy con qué?
Hola Nacho, hoy a partir de las 9 y 5 en Telemadrid vamos a ver por fin el vídeo del penalti de Julián Álvarez que la UEFA ha publicado a través de las redes sociales con un comunicado oficial en el que asegura que el jugador tuvo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de disparar a puerta. De ese polémico vídeo que publica el organismo europeo vamos a hablar con Roberto Gómez y, por supuesto, de toda la resaca del derbi europeo de anoche en el Metropolitano. Veremos también las imágenes de lo ocurrido después de la tanda de penaltis y la polémica celebración de algunos jugadores del Real Madrid en el césped dirigiéndose a la grada. Mucho derbi para comentar tranquilamente hoy y seguramente los próximos días, porque el Atlético Real Madrid de la Champions tendrá fijo más capítulos. Nacho.
Media hora de las semifinales de la Copa de la Reina, gana ya el Atlético de Madrid 1-0 gol de Gio, así que 3-0 en el parcial de la eliminatoria.
Puedes escuchar el resto del partido en el 106, aquí en el 101.3, sigue la información, gracias. Yeah,